Sé la aterradora verdad de lo que hacen en la Estación Espacial Internacional. Soy un astronauta y me temo que he visto lo peor de lo peor.
Que no es humano con nosotros. Esta es la historia.
Probablemente hayan escuchado hablar de la Estación Espacial Internacional y tengan una idea general de todas sus actividades. Seguramente han escuchado o visto noticias sobre los lanzamientos de SpaceX, pero probablemente no te hayas adentrado en los detalles de quién va ahí o, mejor dicho, qué es lo que transportan. El 5 de junio, la nave de carga Dragón de SpaceX tenía previsto acoplarse en la Estación Espacial Internacional para entregar los suministros contratados. Junto con estos suministros también transportaban experimentos que se llevarían a cabo a bordo del laboratorio Harmony, todo de la Estación Espacial. Estos experimentos incluían calamares y microbios simbióticos, así como tardígrados, ositos de agua. La Dragon era autónoma, así que los astronautas a bordo de la ISS contaron con la ayuda de máquinas para descargar la carga. Todo era bastante rutinario, y en realidad no pasó nada hasta el 20 de junio. No sé qué desencadenó todo esto, pero ahora estoy atrapado en el espacio con los supervivientes de la tripulación, con un monstruo extraterrestre a bordo. Y sí, yo no soy uno de los astronautas que trabajan en los experimentos, y no revelaré mucho por temor a infringir el acuerdo de confidencialidad, pero necesito que esto se sepa antes de la partida programada de la Dragon el próximo 5 de julio. Ya hemos intentado informar a la gente en la Tierra sobre lo que está sucediendo, pero piensan que hemos perdido la cabeza, e insisten en que nuestros reemplazos llegarán el próximo mes para relevarnos. Solo quedamos uno de los científicos y yo. Lo llamaré Ronald. Y a mí me puedes llamar John. Tengo conmigo los diarios de la tripulación fallecida. Los publicaré aquí junto con mi testimonio. Bitácula del tripulante Ronald, 8 de junio. Hace 3 días la Dragon atracó. Pudimos descargar la carga con éxito gracias a la ayuda de la maquinaria. El calamar y los microbios para el proyecto Umami ya están en mi estación de trabajo en la Harmony. Empecé a trabajar en el proyecto Umami hace 48 horas. El progreso avanza según lo previsto. Mañana introduciré el calamar al microbio alfa. Si todo sale según lo planeado, deberíamos empezar a observar la simbiosis entre el huésped y la bacteria. El objetivo de la Umami es determinar el papel que desempeña la gravedad en la interacción entre los microbios beneficiosos y sus huéspedes animales. Los microbios desempeñan un papel fundamental para el desarrollo saludable del huésped en la Tierra. Si la relación se mantiene estable, podremos desarrollar medidas para preservar la salud de los astronautas y también aplicaciones para su uso en la Tierra. Mañana yo se los informaré. Fin de la entrada. Bitácula del tripulante Ronald, 12 de junio. El huésped y las bacterias están sanos e interactúan correctamente. Por lo que se observa, el desarrollo progresa a un ritmo mayor que en la Tierra. Fin de la entrada. Registro de la compañera de tripulación llamada Ana, 16 de junio. Hoy me enviaron a Harmony. Los informes de las pantallas indicaban que todo estaba normal y funcionando en el laboratorio, pero Ronald insistía en que escuchaba un siseo y percibía un olor extraño. Realicé un diagnóstico de Harmony y confirmé que el entorno era adecuado. Revisé manualmente las válvulas, bombas y maquinaria en busca de fugas, pero yo no encontré ninguna. Utilicé uno de los sensores portátiles que arrojó una lectura diferente de óxido de nitrógeno. Sin embargo, el valor parecía insignificante y era inferior a 10. Yo llamé a John para que me ayudara a encontrar el origen del olor. Él pudo identificar una bandeja de raciones que Ronald había dejado en su escritorio. John repasó con Ronald las normas de la casa, entre las que se incluía la prohibición de comer fuera de la cocina. Fin de la entrada. Registro del tripulante John, 16 de junio. Oh, maldito Ronald y sus desastres. Dejó que se le echara a perder comida en Harmony y llamó a Ana, insistiendo en que algo andaba mal porque olía raro y decía que escuchaba un siseo. Ana buscó por todas partes. Y solo encontró comida mohosa que Ronald había dejado en su escritorio. Claro, estaba cubierto de manchas de moho. Yo le repasé las reglas otra vez y obligué al tonto a limpiar su desastre. Vaya cochinero. Fin de la entrada. Bitácula del tripulante Ronald, 19 de junio. Umami ha muerto. Ayer estaban estupendamente, incluso mejor de lo esperado. Pero hoy desperté y estaban todos muertos. Los desecharé después de la autopsia y las pruebas. Por el momento no tengo ninguna hipótesis sobre lo que ocurrió. Fin de la entrada. Registro de la compañera de tripulación Ana, 20 de junio. Vaya, no me siento bien hoy. Empecé con dolor de cabeza anoche. Tengo la cabeza borrosa y creo que tengo fiebre. Tengo mucho, mucho frío. Fin de la entrada. Estaba cenando con Ronald, Mary y Carl cuando me di cuenta de que no había visto a Ana en todo el día. Normalmente la veía siempre activa, pendiente de todo, siempre arreglando algo. Pero hoy no me la había cruzado ni una sola vez. Hay algo raro aquí teniendo en cuenta lo pequeño que es nuestro espacio. ¿Dónde está Ana? Pregunté sin dirigirme a nadie en particular. Ronald y Carl se encogieron de hombros. Al parecer ninguno de los dos la había visto. Carl, ve a ver cómo está Ana, dije señalando con el tenedor. Carl era un hombre corpulento y tenía un romance con Ana. Por supuesto no debía saberlo. Él se puso rojo como un tomate cuando se lo pedí, pero simplemente se levantó y fue a hacer lo que yo le dije. Era cierto que podría haberlo hecho y probablemente debería haberlo hecho, pero indagar entre ellos era lo poco divertido que tenía aquí arriba. Pasaron varios minutos en silencio entre Mary, Ronald y yo mientras seguíamos comiendo. El silencio se rompió con un rugido de Carl. Mary y yo nos pusimos de pie de inmediato. La respuesta fue automática, levantarnos e ir a ayudar. Yo llegué a los dormitorios antes que Mary y lo que vi me provocó náuseas. Carl yacía extendido sobre el suelo metálico, con los intestinos colgando de su abultada barriga y desparramadas por el suelo. El olor a intestinos derramados era como entrar en el baño de una gasolinera donde la popó hubiera fermentado durante un día, mezclado con el olor metálico de la sangre. El hedor inundó el pequeño espacio donde dormía y me hizo vomitar la cena por todo el suelo. ¿Qué demonios es esto? Alcancé a escuchar a Mary que empezaba a preguntar a mis espaldas. Se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos, ante la espantosa escena que tenía delante. Se llevó una mano a la boca conmocionada, y luego otra para taparse el hedor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Oh, Dios mío! Exclamó ella con un suspiro. Yo me obligué a llegar hasta el cuerpo de Carl, tambaleándome a pesar del dolor punzante en el estómago y el sabor a vómito que me quemaba la boca. Arrodillado, examiné la herida. Tenía un aspecto animal como si le hubieran abierto el estómago. Los bordes eran irregulares y dentados, como si los hubiera desgarrado con algún romo. Mi mirada recorrió la herida deteniéndose en algo rosado y blanco. Yo comencé a alcanzarlo, pero me detuve bruscamente. Era un clavo. Creo que Ana podría haber... Empecé a decir con arcadas. No, es imposible que un humano pudiera hacer esto. Es la fuerza, quiero decir. Dios mío, John. Interrumpió Mary con fuerza. Luego escudriñó el espacio con la mirada buscando a la compañera desaparecida, pero no pudo encontrarla. Pero yo lo sabía. Lo sabía por haber escuchado gritar a Carl. No por haber visto a Ana en todo el día, por haber visto el clavo incrustado en la carne de Carl, usado como cuchillo para abrirlo como un canal. John, ¿dónde demonios está Ana? Dijo Mary interrumpiendo mis pensamientos. Eso había ocurrido hace 6 horas. Habíamos pasado varias horas buscando a Ana, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no la encontramos. Desde entonces, Mary, Ronald y yo habíamos encerrado aquí en Harmony. Oye, revisa sus registros. Exigió Ronald por tercera vez. No, eso es una violación de su privacidad. John, no puedes. Insistió Mary. Sí, yo podía. Y Ronald tenía razón. Quería a Ana como a una hermana, pero en su diario no había nada que la base no fuera a leer y analizar de todos modos. Había una razón por la que tenía acceso a las entradas. Oye, Mary, voy a revisar sus registros. Es importante determinar su estado de salud mental. Si le hizo esto a Carl, entonces es imperativo que sepamos qué le pasa en la cabeza, dije con calma. Mary estaba roja como un tomate. con los brazos cruzados sobre el pecho, pero cuando empecé a subir los registros a mi tableta, no protestó. Ronald incluso se inclinó sobre mi hombro observándome y su aliento me quemaba la nuca. Registro de la compañera de tripulación Ana, 20 de junio, entrada número 2. Ya es mediodía, me siento peor que anoche y veo todo borroso. Todo huele fatal y no puedo comer ni beber nada. Entrada número 3. No puedo creerlo, pero estoy escribiéndolo. Entrada número 4. Tengo miedo, tengo pensamientos ajenos en mi cabeza y mi respiración es muy agitada. Entrada número 5. Hay peligro por todas partes, ayuda. Fin de la entrada. Los tres guardamos silencio mientras asimilábamos todo. Vi cómo la expresión seria de María se suavizaba. Era como si estuviera asimilando lo que sucedía. ¿Qué? Pero no pudo encontrar las palabras para terminar. Ronald apartó la mirada de la pantalla llevándose una mano a la barbilla para acariciarla pensativamente. Así que perdió la cabeza, concluyó Ronald. Para ser científico tienes una labia impresionante, ¿eh? Tenemos que informar de esto a la base. Me sorprendí diciendo esto con sarcasmo y así lo hicimos. Sin embargo, base no fue de mucha ayuda. Encuéntrenla, cédenla y aíslenla. Eso fue lo que nos habían ordenado hacer. Podrían tener a su reemplazo aquí el mes que viene si quisieran. Las instrucciones eran claras, pero parecía difícil, ya que la habíamos buscado por todas partes. Y luego escuchamos un estallido. El fuerte golpeteo contra la escotilla cerrada nos hizo sobresaltar a los tres. La tensión en el aire se volvió palpable. Fui el primero en llegar a la escotilla. Pegué la oreja a ella, escuchando atentamente. Se escuchaban respiraciones agitadas al otro lado, seguidas de otra serie de fuertes golpes en la puerta de la escotilla. Yo miré a María, asentí hacia un extintor. Me lanzó una mirada cómplice antes de tomarlo de la pared. Mientras lo hacía, Ronald me ofreció una larga barra de metal, y un nudo se me formó en la garganta al tomarla. Yo no quería hacerle daño a Ana, pero ella había eliminado a Carl, ¿no? Esto era lo mejor, me dije a mí mismo. Hice señas a Ronald y a Mary para que se acercaran al otro lado de la habitación, apoyándome contra la entrada de la escotilla. Yo pulsé el botón para abrirla y se oyó un zumbido y las puertas de la escotilla se abrieron. Esperaba que la menuda Ana entrara en el laboratorio y esperaba verla con el pelo recogido y la compostura impasible y el rostro serio. Pero en cambio, algo aterrador entró en el laboratorio. La situación se ha complicado mucho desde mi última actualización. El tiempo sigue corriendo y cada día que Dragon se separa de la nave y regresa a la Tierra se acerca más. Esto no es como en las películas. Oh, no. No tenemos una solución mágica para detener su despliegue. No hay un interruptor de emergencia. La nave de carga está automatizada y quienes programan esa automatización están en la Tierra y no nos creen. La última vez que te dejé, Ana estaba golpeando la puerta. Cuando pulsé el botón para abrir las puertas de Harmony, toda mi voluntad de luchar y contenerla me abandonó. Esperaba encontrarme con la hermosa y fuerte Ana, pero en cambio lo que nos recibió al otro lado solo se parecía a ella físicamente, ya que la mayor parte de su piel estaba cubierta de pústulas amarillas y verdes brillantes, o hervida hasta la superficie en ampollas rojas, hinchadas y relucientes. Donde antes tenía piel, ahora quedaban depósitos de grasa y músculo, cubiertos de pus y una pelusa negra. La piel se le había desprendido de la mandíbula y los dientes. Los labios superior solo estaban unidos a la mandíbula inferior por un trozo de carne costrosa y estirada. Sus uñas, antes rosadas y blancas, ahora estaban endurecidas y amarillentas como mazorcas de maíz. El olor era como el de una pescadería a la que se le hubiera caído el aire acondicionado y lo hubieran dejado reposar. Mary sintió un nudo en el estómago detrás de mí y Ronald hizo una mueca de asco. ¡Ana! Yo exclamé sorprendido, pero este ya no era Ana. Ana rebosaba vida, pero aquello que se había apoderado de su cuerpo era grotesco. Una burla a su figura. Un siseo mezclado con un gorgoteo escapó de su garganta. Había saliva y sangre brotando de su boca abierta y yo retrocedí para evitar que me alcanzara. ¿Era peluz? Sus extremidades desgarbadas la impulsaron hacia adelante y la lanzaron hacia mí, quien a su vez yo me quedé paralizado, demasiado conmocionado para reaccionar. Escuché a Ana maldecir y en un instante me arrebató el palo de la mano y lo estrelló contra las rodillas de Ana. Se tambaleó y cayó extendiendo sus endurecidas uñas amarillentas al caer. Sus uñas alcanzaron el brazo de Mari, obligándola a derribarla al suelo junto con ella. Ana y Mari cayeron con fuerza al suelo entrelazadas. ¡Carajo! ¡Mari! Grité saliendo por fin de mi estado de shock. La agarré por la nuca y traté de apartarla, pero Ana le sujetaba la cabeza con fuerza. Siseaba y rociaba a Mari con una mezcla de saliva y sangre. De reojo vi a Ronald agarrar el extintor. Antes de que pudiera detenerlo por miedo a que golpeara a Mari, blandió el extintor y lo estrelló contra el suelo. ¡Oh, no! Gritó Mari. Ana había movido su cuerpo a tiempo y el extintor le cayó en la pierna. ¡Carajo, Ronald! Grité lanzándome hacia él y arrebatándole el extintor de las manos, todas aturdidas. Movía la boca como si intentara explicarse. Ana se movía de nuevo, esta vez hacia Ronald, y yo no lo dudé. Respiré hondo y luego la dejé caer sobre la cabeza de Ana. No me esperaba el crujido, como el de una sandía al estallar contra el suelo. Este dejó de moverse y su cuerpo cayó contra Ronald y conmigo. Eso había ocurrido hace una hora. Desde entonces, habíamos trasladado a Mari al ala médica, limpiando los cortes y rasguños de su cuello y comprimiendo su pierna hinchada con vendajes. «Oye, ¿qué demonios fue eso?» Le espeté a Ronald en cuanto Mari respiró mejor gracias a la medicina que le habíamos dado. Estaba relajada en la cama, con la cabeza ladeada, pero mirándonos fijamente con ojos penetrantes. Ronald me miró sorprendido. «¿Cómo diablos voy a saberlo?» dijo. ¿Por qué esa cosa que la cubría se parece exactamente al calamar que tiraste? La voz de Mari temblaba arrastrando sus palabras. Sorprendido, yo los miré a ambos. No había escuchado nada de los calamares desde que Ronald me dijo días atrás que habían fallecido, y tampoco los había visto. Cuando me lo contó, lo hizo parecer tan normal.
Yo lo vi esa expresión en su rostro. ¿Con qué estabas jugando?
Continuó diciendo Mari con voz pastosa.
Yo no fui. Las bacterias viven en los calamares en la tierra. Se benefician mutuamente. Estábamos estudiando el efecto de la gravedad en su relación.
Tartamudeó Ronald.
¡Tonterías!
Mari dijo enérgica, pero sus ojos se veían cada vez más apagados.
Eso fue lo que le hemos dicho al público.
Ronald dijo esa frase entrecortada y tenía una expresión de derrota en el rostro.
¿Ronald?
¿Qué está pasando realmente? Pregunté aún más confundido y el corazón me empezaba a latir con fuerza.
Es que yo...
Empezó a decir Ronald de nuevo, pero se interrumpió bruscamente acercándose rápidamente a Mari. Ella tenía la cabeza echada hacia atrás con los ojos cerrados.
¡Carajo, salgan de la habitación!
Dijo frenéticamente haciéndome un gesto para que saliera. Yo tuve tiempo de ver los cortes en el cuello de Mari. Supuraban un líquido amarillo y se hinchaban formando forúnculos rojos. Ronald cerró la puerta dejando el duro cristal de plexiglas entre nosotros y Mari.
«¡Oye, qué carajo!»
Las palabras salieron disparadas de mi boca antes de que pudiera detenerlas.
«No fui del todo sincero, ¿de acuerdo? Mis diarios, échales un vistazo»,
dijo Ronald rápidamente.
«Dime de una maldita vez qué está pasando, sin rodeos, ve al grano».
Exigía a modo de réplica.
«No tengo tiempo, no la tenemos. Tenemos que avisar la base».
Ronald ya se estaba alejando de la puerta, alejándose a toda prisa hacia quién sabe dónde. Yo volví a mirar a Mari. El líquido supurante se estaba extendiendo desde los cortes en su cuello hasta su mandíbula y bajaba por su pecho, donde la piel hervía comenzaba a retraerse como si la estuvieran devorando ante mis ojos. Ella empezó a gemir, primero suavemente y luego...
¡Oh, santo cielo!
Gritó ella al otro lado del cristal. Yo abrí los ojos como platos y mis manos corrieron hacia la puerta.
¡Ayúdame!
Gritó Mari llevándose las manos al cuello. Ahora estaba sentada arañándose desesperadamente el cuello con las uñas amarillentas. Se desgarraba arrancándose trozos de carne y costra. La sangre brotaba a borbotones de su cuello y siguió escarbando.
¡Mari, qué demonios!
Grité agarrando el pomo de la puerta e intenté bajarlo, pero el cerrojo se opuso con fuerza y empecé a decir moviendo el pomo de nuevo.
Ronald seguro que cerró la puerta con llave cuando nos acompañó a la salida. Yo miré hacia atrás buscándolo, pero ya se había largado.
¡Ayuda!,
seguía gritando Mary. Volví la vista a la ventana. La cama, la pared y el suelo estaban salpicados de sangre y un líquido amarillento. Sus movimientos eran torpes, lentos y con menos pánico. Se debilitaban y se volvían más lentos. La sangre dejó de gotear de su cuello y sus manos cayeron. Su cabeza se la dio. Tenía la boca abierta y la mirada perdida. Y mi mano cayó de la puerta. Anna había fallecido. Carl había fallecido. Y ahora también Mary. Y por alguna razón todo esto era culpa de Ronald. Lo encontré en mi puesto, hablando frenéticamente con Base. Bien, es obvio que toda la tripulación necesita regresar a la Tierra. Escuché la voz de Jeremy al entrar en la habitación. Han estado ahí arriba 3 años. No es raro que la salud mental de los astronautas se vea afectado después de tanto tiempo. Parece que empezó con Anna y se fue extendiendo al resto. Así que tranquilo, Ronald, aguanta 1 mes, pronto estarás en casa, decía la voz. ¡No, espera! Yo grité sintiendo la llamada y rápidamente me acerqué a Ronald. ¡Oh, John! Hemos leído las entradas de Anna. Esto está sucediendo, intenta no empeorar mientras nos preparamos aquí, suspiró Jeremy profundamente. María también está muerta. Yo le espeté y Jeremy hizo una pausa. Aproveché la oportunidad. Anna eliminó a Carl, luego nos atacó y lastimó a Mary. Ahora Mary se arrancó el cuello con sus propias garras y está sin vida, dije. De acuerdo, necesito que se tomen la noche libre, chicos. Descansen un poco, luego llámenme mañana por la mañana cuando esté tranquilo, dijo Jeremy tras una larga pausa. Él no me creía, pensó que yo también estaba perdiendo la cabeza. Tenemos pruebas, se las voy a mostrar, dije rápidamente. Oh, John, por favor, no insistas, llámame mañana, dijo Jeremy con voz severa, y entonces finalizó la llamada. Yo miré a Ronald con incredulidad. Abrió la boca para decir algo, pero al hacerlo, un torrente de sangre y pus brotó de ella. Le corrió por la barbilla y cayó al suelo. Miro el desastre y luego me miro a mí.
Debió de haber,
balbució retrocediendo lentamente.
Cuando ella escupía, me debió haber rociado,
dijo con la voz entrecortada. Cayó de rodillas con los ojos muy abiertos.
Lo lamento, me entró en la boca, John,
dijo. Me señaló con el dedo y me llevé la mano a la cara, notando un hilo de sangre que me bajaba por la nariz. Al mirarla vi sangre, era un hilo lento y caliente.
Tenemos que...
Ronald se levantó de rodillas y no terminó la frase, simplemente empezó a alejarse rápidamente. Yo lo seguí, preguntándole a dónde iba, pero él no respondió, simplemente siguió avanzando. Al poco tiempo estábamos de vuelta en la enfermería. Estaba rebuscando en el refrigerador, tirando y empujando cosas. Finalmente se apartó con los viales en las manos. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté sintiéndome mareado. Ahora rebuscaba en los cajones y finalmente encontró lo que buscaba. Lo desenvolvió y luego se giró hacia mí.
Esta es la manera más fácil, será rápido e indoloro, dijo Ronald sin aliento.
El cuerpo de Ronald yacía en los aposentos. Me dijo que según sus cálculos nos quedaban pocas horas de vida antes de convertirnos en alienígenas como Anna. Él quería morir durmiendo en sus aposentos, rodeado de fotos de su familia en la Tierra. La verdad es que yo no quise convencerlo de lo contrario. Le decía una muerte tranquila, sabiendo que yo sufriría más dolor mientras intentaba hacer todo lo posible antes de que llegara mi hora. La jeringa y la aguja reposaban en mi bolsillo, listas para cuando yo lo considerara necesario. Dejé a Ronald en los dormitorios junto con el cuerpo de Carl. No tardaría en reunirme con ellos. Me dirigí en cambio a mi puesto. Yo me senté y consulté los registros de Ronald. Bitácula del tripulante Ronald. 19 de junio, entrada 2. He revisado con más detalles los sujetos de Umami. Los calamares están sin vida, pero su bacteria prolifera. Tras una inspección más minuciosa, parece que los calamares se atacaron y eliminaron entre sí en un frenesí. En la autopsia encontré crecimientos a lo largo del anillo nervioso en el cráneo cartilaginoso. Siguiendo su trayectoria, los rastreé a lo largo de los nervios. Al examinar los crecimientos, descubrí que estaban compuestos por la bacteria Umami. No puedo afirmar qué originó la evolución de estas relaciones. Sin embargo, mi hipótesis es que se debió a la diferencia de gravedad y el aumento de los niveles de nitrógeno que Ana había detectado previamente. Haré que Ana se encargue adecuadamente de este asunto. Fin del registro. Después de esta había otra entrada en el registro, el cual me sorprendió la fecha de entrada. Bitácula del tripulante Ronald, 26 de junio. ¡Oh carajo, Dios mío! Ana está sin vida y todo esto es culpa mía. Su comportamiento, cómo eliminó a Carl. Estoy seguro de que es la bacteria. No pensé que pudiera infectar a los humanos. No había indicios de que pudiera ser así, pero si lo hubiera sabido, podríamos haberlo manejado de otra manera. Haber tomado otras medidas. Haber usado mejores equipos de protección personal. Creo que Harmony y Dragon están comprometidas. Hay muchas probabilidades de que toda la ISS lo esté. Las bacterias podrían haberse propagado fácilmente a través del aire recirculado. No se lo he dicho a John, pero no creo que haya supervivientes. Grabo esto mientras él cuida de Mary en cuarentena. Ahora me sangra la nariz. ¡Carajo! John, si escuchas esto, solo hay una cosa que puedes hacer. Tienes que vaciar la estación. De todas formas, ya estamos sin vida todos. Al vaciarla, eliminarás lo que las bacterias necesitan para proliferar. Fin del registro. Yo parpadeé con fuerza al escuchar sus últimas palabras. Sentía la jeringa en el bolsillo trasero. Sería tan fácil tomar la aguja, inyectarme el contenido y morir en paz. En cambio, Ronald me decía que tenía que ventilar la estación. Ahora yo tengo la boca seca. Supe que en cuanto lo hiciera, empezaría a asfixiarme. Esa muerte es mucho más cruel que la de la jeringa. Pero si no lo hago y Dragon se va, esa bacteria seguirá viva. Sé lo que tengo que hacer, así que me puse manos a la obra. Fui a las válvulas y quité los depósitos y abrí los filtros. Ahora estoy aquí escribiendo todo esto. Cada vez me cuesta más respirar. Cada vez me quedan menos palabras para decir. En fin, tendré que aceptarlo tal cual. Toda la tripulación ha fallecido. He enviado mensajes a la base con copias de las entradas del registro y fotos de los cuerpos. Expliqué por qué lo hice y todo, pero no hay respuesta. Estoy muriendo como yo llegué a este mundo. Completamente solo.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.